informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este tiempo para la información de análisis, hoy con estos contenidos. El Partido Popular ya no gobierna. Pedro Sánchez, nuevo presidente. Crecen las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea tras los nuevos aranceles anunciados por el presidente Donald Trump. Y en Argentina, la marcha por pan y trabajo llega a Buenos Aires con exigencias para el gobierno de Macri. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Mariano Rajoy y el Partido Popular ya no gobiernan España. La moción de censura presentada por el Partido Socialista con motivo de los escándalos de corrupción del Partido Popular ha salido adelante. De este modo, su secretario general, Pedro Sánchez, se ha convertido en el nuevo presidente español. El hecho es histórico, ya que es la primera vez que un presidente es cesado a través de una moción de censura. Rajoy ha sido destituido. Pedro Sánchez se ha convertido en el nuevo presidente con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Sánchez recibió los votos de su partido, los de Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, el PDeCAT, el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y Nueva Canaria. Sánchez promete una nueva etapa de cambio y expuso los puntos clave a los que su gobierno prestará mayor atención en sus primeros pasos.
Es necesario estabilizar socialmente a nuestro país, atender las urgencias sociales que durante estos últimos años han sido postergados por una ideología que efectivamente ha hecho de la política económica, la precariedad y la desigualdad su denominador común, y también, lógicamente, las urgencias que tienen que ver con una sensibilidad de género, que tienen que ver con una sensibilidad medioambiental, que lógicamente van a estar y van a impregnar en buena medida la acción de gobierno del nuevo gobierno. La regeneración democrática, la estabilidad presupuestaria, nuestro compromiso con Europa y, por supuesto, también nuestro compromiso por la convivencia territorial. Yo estoy convencido, señorías, de que entre todos y además con la experiencia que tienen ustedes parlamentaria, les puedo asegurar que van a encontrar en el Gobierno su principal apoyo y que, desde luego, nosotros encontraremos en el Grupo Parlamentario Socialista nuestro principal apoyo. Gracias de corazón y a trabajar.
Tras pasar 8 horas en un restaurante durante la tarde del jueves, ausentándose del debate de la moción de censura contra su propio gobierno, Mariano Rajoy acudió el viernes al Congreso tan solo para felicitar al ganador de la moción de censura.
El señor Sánchez será el nuevo presidente del gobierno y yo quiero ser el primero en felicitarle.
Reivindicarse.
Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré.
Agradecer.
Y de manera muy especial a mi partido, sin el cual nada hubiera sido posible.
Y despedirse.
Suerte a todos ustedes por el bien de España. Muchas gracias.
Luego, las reacciones se producían en el patio del Congreso. Zaida Cantera es diputada del Partido Socialista.
Muchísima responsabilidad de ahora en adelante, todavía más, para poder satisfacer lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas necesitan.
Rafael Hernando, portavoz en el Congreso del Partido Popular.
Hemos tenido un tropiezo, nos han echado, pero vamos a seguir siendo ese partido responsable, ese partido que piensa en España.
Rafael Mayoral, diputado de Podemos.
Finalmente se ha impuesto el sentido común y Mariano Rajoy se va.
La derecha del Partido Popular y Ciudadanos han acusado al nuevo presidente de dejar España en manos de partidos independentistas. La respuesta la da la diputada de EH Bildu, partido de la izquierda independentista del País Vasco, Marian Beitia Larrangoitia.
Creían que por muy corruptos que fueran, que por muy antisociales que fueran, que por muy contrarios a las necesidades de la mayoría fueran, el hecho cierto de que la aritmética parlamentaria era tan complicada en este Congreso iba a posibilitar que se perpetuaran en el Gobierno y que no hubiera posibilidades de que diferentes formaciones con intereses diferentes y con puntos de vista diferentes se unieran con un objetivo común.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, señaló que es tiempo de diálogo entre los diferentes territorios del Estado.
Hay que buscar las alianzas por la izquierda dialogando con las fuerzas políticas vascas y catalanas.
Excepto los partidos conservadores en el Congreso, los otros partidos políticos celebraron el hecho de que la mayoría de la oposición haya conseguido unirse para echar al partido más corrupto de Europa, con más de 800 cargos imputados por corrupción, el Partido Popular, que ya no gobierna. Lo que puede pasar a partir de ahora es incierto. Adrián Celaya, del Centro de Investigación ECAI Center, intenta vislumbrar algunas respuestas.
Bueno, independientemente de que las fuerzas que no han apoyado la moción de censura, por supuesto el Partido Popular y Ciudadanos, van a hacer un papel claramente de oposición durante estos meses, durante este periodo, no creo que vaya a haber seguramente discrepancias importantes en cuestiones socioeconómicas. Por un lado, hay que tener en cuenta que bueno, estamos en un momento de salida de la crisis y eso da un mayor margen para modificar las políticas socioeconómicas restrictivas anteriores. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que España de alguna forma está siendo una isla dentro de Europa, porque sorprendentemente el debate socioeconómico, a pesar de la gravedad de la crisis, a pesar de la gravedad del desempleo, había pasado a un segundo o un tercer plano en España. Incluso partidos políticos como Podemos, que nacieron en la ola de la respuesta a la crisis, pues durante el primer año planteando políticas bueno, de revisión de la participación en la eurozona, en la relación con la Unión Europea, la OTAN, etcétera, el discurso económico un año después aproximadamente ha pasado a un segundo o a un tercer plano y son otro tipo de temas los que han dominado el discurso político español. Entonces, no creo que entre las fuerzas que están apoyando la moción de censura haya demasiados problemas durante estos meses en el ámbito socioeconómico. Sin embargo, la clave, lo que está pensando, digamos, todos los interlocutores políticos es cómo se van a poner de acuerdo estas fuerzas alrededor del proceso de Cataluña. Eso es lo que de alguna forma puede plantear más problemas para que el mantenimiento de esa dinámica. En general, hay un consenso en que va a haber una actitud, digamos, más diálogo por parte del nuevo gobierno. Eso es en sí mismo evidentemente importante, pero una actitud de más diálogo hace referencia al proceso, pero no al resultado. Es decir, el diálogo siempre es bueno por parte de las dos partes, pero no significa que sea, es decir, si lo planteamos como diálogo para conseguir yo lo que quiero conseguir, pues entonces es un diálogo de alguna forma difícil o fácil de instrumentalizar y que tiene un recorrido corto. Ahí vamos a ver cómo interpretan ese diálogo las distintas fuerzas, si desde Cataluña continúa el proceso con aparentemente en una determinada dirección, si va a haber o no una oferta de referéndum en unas determinadas condiciones. Es una gestión muy muy difícil, que por esto un sector muy importante del Partido Socialista no tenía muchos reparos para coger el gobierno en este momento, teniendo en cuenta lo difícil que va a ser gestionar este tema por parte de un partido como el socialista.
Era Adrián Celaya, director del Centro de Investigación ECAI Center.
Informativo más voces.
Siguen las tensiones entre Washington y los aliados europeos después de anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la entrada en vigor de nuevos aranceles. Trump cumplió sus amenazas y materializó la que planteó hace dos meses contra sus principales socios comerciales.
By placing tariffs on foreign imports of steel and aluminum.
Estableció aranceles del 25% al acero y 10% al aluminio para México, Canadá y la Unión Europea. La iniciativa ha sido considerada desafortunada por el bloque europeo. Cecilia Malmström es la comisaria de Comercio de la Unión Europea.
Esto es muy desafortunado. Es desafortunado porque causará mucho daño a nuestra industria del acero y el aluminio. Es desafortunado porque la motivación que esconde la sección 232 que los estadounidenses están usando, seguridad interna, no es relevante. Es puro proteccionismo. Las exportaciones europeas de acero y aluminio a Estados Unidos no se pueden considerar como una amenaza a su seguridad interna.
En respuesta, prometió medidas de represalia contra Estados Unidos.
Hemos comenzado la preparación para las llamadas medidas de reequilibrio. Lo haremos de forma proporcionada y calculada en el próximo par de semanas. La fecha límite para esto es el 20 de junio, como se anunció en el diario oficial, por lo que hemos comenzado la preparación. Por supuesto, consultaremos al respecto con los Estados miembros en los próximos días.
La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, habló de las contramedidas proporcionadas a los impuestos de Washington. Dice que la Unión Europea no busca guerra con nadie, pero defenderá sus intereses.
La Unión Europea no está en guerra con nadie, no queremos estarlo, para nosotros esto está fuera de discusión. La guerra no se encuentra en nuestro ADN ni en nuestro vocabulario. Ya hemos tenido bastantes guerras diferentes en nuestra historia, eso se acabó.
Tanto la Unión Europea como Canadá y México tildaron la medida de aranceles establecidos por Trump como una violación de las leyes comerciales y un fracaso en la cooperación internacional. Pero es que además especialistas en comercio internacional estiman que la medida de la Casa Blanca acabará perjudicando incluso a los mismos estadounidenses.
Informativo Más Voces.
La marcha federal por pan y trabajo iniciada por los argentinos el pasado lunes 28 de mayo avanzó este viernes hacia el Congreso en Buenos Aires para entregar una propuesta donde exigen que se implementen 5 leyes que consideran apremiantes. Justo antes de que la marcha llegara a Buenos Aires recibíamos la conexión con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Así es, la histórica Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno recibe hoy a la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Esta movilización de los movimientos sociales de Argentina comenzó el lunes desde 5 regiones con columnas que en algunos casos recorrieron más de 1.000 kilómetros. Hoy se esperan más de 200.000 personas en la plaza, pero ayer los recibió la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de la capital del país.
El pueblo va a estar mañana presente y va a ser una demostración muy fuerte que quienes gobiernan desde el ajuste no juegan solo, no juegan solo en la realidad política del país, y hay un grado de unidad del campo popular que se moviliza, que alza la voz y que estamos convencidos va a detener este ajuste y esta política criminal. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Nosotros venimos por reclamos sectoriales, apoyados por sindicatos, por la CGT autónoma, por la CGT de los trabajadores, por los compañeros de la CGT. Y ahora empieza a haber sectores medios, todos víctimas de las tarifas, y la decisión en que vamos a ir cantando pan, trabajo, el fondo al carajo, hasta la mismísima Plaza de Mayo, donde le vamos a decir al gobierno: no podés arreglar con el fondo, no podés ser tan miserable, los pibes se nos van a morir de hambre y nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Pan, trabajo, el fondo al carajo, fuerte.
Las propuestas de esta marcha federal por pan y trabajo son 5 leyes: una que declare la emergencia alimentaria en el país, otra que garantice la infraestructura social en los barrios más postergados, una ley de integración urbana, una ley de prevención de adicciones y también que se cumpla la ley de agricultura familiar. Además, está marcando esta movilización el fuerte rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que negocia el gobierno de Mauricio Macri. La situación social en Argentina se complica cada día. El gobierno agravó este descontento social ayer al vetar la ley que ponía un límite a los impagables aumentos de tarifas de los servicios públicos. Tras la marcha de hoy de los movimientos sociales, que va a finalizar a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo, se espera saber si habrá o no en los próximos días un paro general de todas las centrales obreras, algo que está en plena discusión al interior del movimiento obrero argentino. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes.
Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, os esperamos en la próxima cita con más voces. Hasta entonces, un saludo.